La administración Orsi arranca esta semana con una agenda que no escribió. Una jueza le puso 24 horas al Ministerio de Salud para entregarle una medicación a un científico. Un sindicato de repartidores cerró la caja del efectivo nocturno que el Estado nunca cerró. Un informe interno del Partido Nacional obligó al Parlamento a auditar al organismo que tiene que auditar a todos. Y una intendencia de Durazno empujó un parque solar de 30 millones de dólares fuera de su departamento. Cuatro frentes, cuatro actores que no son del gabinete. El gobierno gobierna, pero esta semana la agenda la escriben otros. Arranco por el caso más urgente, porque tiene un reloj corriendo. Gonzalo Moratorio es virólogo, tiene 47 años, investigó el Zika, hizo carrera internacional y el año pasado le diagnosticaron un tumor cerebral. Necesita dos fármacos de inmunoterapia, nivolumab y relatlimab, que están aprobados por la FDA y por la EMA, que no son experimentales, que son la indicación clínica para su caso. Cuestan $30,000 mensuales. El MSP le negó la cobertura. El Fondo Nacional de Recursos también. No le negaron porque el tratamiento no sirviera. Su médico tratante dijo textual: si no se le proporciona el medicamento, se muere. Le negaron porque cuesta. Y le negaron, además, como le niegan a todos los pacientes en la misma situación, de forma sistemática, esperando que la justicia defina caso por caso. La jueza de primera instancia no solo le dio la razón a Moratorio, le puso un plazo de 24 horas al MSP y lo amenazó con multa si no cumple. Le dio 3 días para apelar. Si apela, el caso se alarga y cada día de demora tiene un costo médico que no se recupera. Si no apela, el fallo queda firme el viernes y el MSP tiene que entregar. Pero lo que importa del fallo no es el caso individual, es lo que revela del mecanismo. El MSP externaliza la decisión presupuestal al Poder Judicial. No dice, no cubrimos esto porque no funciona. Dice, no cubrimos esto y espera que un tribunal le ordene cubrirlo. Así la decisión de quién vive y quién no corre por cuenta de un juez, no de un ministro. Funciona mientras el paciente pueda pagar un abogado y el tribunal responda rápido. Moratorio puede. La mayoría de los uruguayos en la misma situación, no. Y esto va a escalar. Cada paciente con un tumor cerebral y una indicación de inmunoterapia va a poder presentar un amparo citando el fallo Moratorio. El MSP va a tener que decidir, antes del 30 de junio, si incluye una partida específica en la rendición de cuentas o si sigue negando yendo a juicio. El segundo frente es el de pedido ya, y conecta con el primero por la misma estructura. La solución la impone un actor externo. La Unión de Trabajadores de Pedido Ya anunció que desde hoy no se acepta efectivo después de las 7 de la tarde en todo el país. La medida fue acordada con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. 3 repartidores asesinados en menos de un mes en Montevideo. 3 trabajadores de delivery baleados mientras hacían su trabajo. Ningún protocolo gubernamental lo había podido contener. Los operativos de motos, las reuniones con el ministro, el Plan Nacional de Seguridad. Nada cerró el circuito del dinero en mano en horario nocturno. Lo cerró el sindicato. Pedido ya no lo hizo por iniciativa propia. Entró por presión gremial validada por el Estado. Es un esquema tripartita que solo aparece cuando todo lo anterior ya fracasó. Y la paradoja la completa el propio ministro Negro, que el mismo día, tras reunirse con la jefatura de policía, dijo que las personas en situación de calle son un factor distorsivo que hace que el pequeño delito crezca. Cuando la víctima es un trabajador en moto, la respuesta es coordinación. Cuando la persona expuesta duerme en la calle, la respuesta es perímetro de control. La administración no tiene otra herramienta para la calle que la herramienta policial, porque el Mides no fue dotado de capacidad ejecutiva a la velocidad que la crisis exigió. Y la consecuencia retórica es que la víctima social se convierte, en el lenguaje del ministerio, en factor causal del delito que la victimiza.
La medida de pedido ya abre 2 preguntas para esta semana. Primera. ¿Uber Eats y Rappi replican la restricción o dejan que la diferencia operativa les cueste trabajadores? Segunda,
¿Qué pasa con los usuarios que solo pagan en efectivo, que son precisamente los sectores más vulnerables? La eficacia se va a medir en homicidios evitados y en pedidos perdidos. El tercer frente es institucional y tiene nombre propio, JUTEP. Luis Calabria, el representante del Partido Nacional en la Junta de Transparencia y Ética Pública, presentó un informe ante su directorio que enumera modificaciones unilaterales de protocolos de denuncia por parte de la presidenta Ana Ferraris, actuaciones paralelas por fuera de expedientes, intervenciones directas de miembros del directorio en expedientes concretos y un debilitamiento explícito de la asesoría letrada del organismo. El primer expediente afectado por los cambios de criterio es una denuncia contra el intendente de Salto, Carlos Albizu. El senador Álvaro Delgado lo tradijo claro. Quieren quitarle peso a la asesoría letrada para que no haya contralor técnico y pase a haber contralor político. Si la asesoría jurídica pierde peso, el directorio queda con margen para resolver denuncias sin un filtro técnico que diga si esa resolución es sostenible ante un tribunal. El organismo que tiene que combatir la opacidad, acusado de opacidad sobre sí mismo. Si el informe es preciso, la JUTEP se convirtió en un dispositivo de captura interna. Si exagera, la oposición instrumentaliza la narrativa de transparencia como arma política. En ambos casos, el daño institucional ya está hecho, y la próxima semana, cuando se definan interpelaciones y la asesoría letrada decida si habla o se calla, va a quedar claro cuánto del aparato técnico del organismo sobrevive a la pelea. El cuarto frente es territorial. UTE suspendió la licitación del Parque Solar de Baigorria. 30 megavatios, 30 millones de dólares, pieza visible del plan energético de Orsi. Porque la Intendencia de Durazno presentó un recurso de revocación argumentando que Baigorria es un enclave turístico. El Ejecutivo no peleó el recurso, decidió relocalizar el proyecto a Río Negro. Una intendencia opositora logró mover un proyecto nacional de esa envergadura con un recurso administrativo, sin litigio, sin sentencia, sin negociación pública. La pregunta que abre es de contagio institucional. Si Durazno consiguió mover un parque solar de departamento con un recurso, otras intendencias pueden replicar la jugada para condicionar proyectos energéticos, mineros o de infraestructura. La descentralización política pasa de ser un dato de organización del territorio a ser una palanca de veto sobre la planificación nacional. Hay un dato que corre en paralelo y que cierra el círculo con la edición matinal. El primer embarque pesquero con arancel cero, al amparo del acuerdo Mercosur-Uneureo, salió este fin de semana del puerto de Montevideo. 28 toneladas de merluza rumbo a Lituania. La cifra es simbólica, pero el formato no. Eligieron un corte que aprovecha más materia prima y emplea más mano de obra nacional. La apertura arancelaria, cuando se acompaña con elección de formato, no exporta carne barata, exporta trabajo procesado. La cuota Hilton sigue sin tener ganado bordo disponible. Eso lo documentó la edición de La Mañana. Pero el sector pesquero demostró que sí está listo para capitalizar la ventana europea. El patrón del domingo a la tarde es claro. La administración Orsi no pierde poder formal. Los instrumentos institucionales están intactos, pero pierde iniciativa. La justicia le impone al MSP un criterio de cobertura. El sindicato le impone al MI una salida operativa. El Partido Nacional le impone al Parlamento una auditoría. Una intendencia le impone al Ejecutivo la relocalización de un proyecto energético. Cuatro veces, cuatro originadores distintos. Y mientras tanto, cuatro carteras absorbidas en gestión defensiva de expedientes que no eligieron abrir, con una rendición de cuentas que corre al 30 de junio y una presidencia pro tempore del Mercosur que empieza en menos de dos meses. La primera factura del feriado largo ya se cobró, con tiempo y con margen de iniciativa.